Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias, Mar, por actualizarnos la información. Enseguida voy a actualizar y a conectar el Facebook Live. Tenemos gente importante y gente que admiramos un montón en este estudio, con lo cual vamos a ir colocando la cámara para que se vaya calentando las válvulas y que todos los ponedores que tengan la ocasión y les apetezca ver lo que va a pasar en este estudio y sobre todo cómo son las personas que van a hablar enseguida, pues nos podamos ver las caras, que siempre está bien aprovecharnos de las tecnologías. Siempre al arrancar, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana, nos fijamos en cosas positivas que han ocurrido en cualquier parte del mundo. Le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a las malas noticias. Y como todos tenemos sentimientos y lo bonito es no esconderlos, pues la emoción, la alegría y la felicidad son emociones que no se pueden reprimir ni tú ni el presidente. Y hablo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se emocionó al verse retratado en un cuadro que le hizo un niño nigeriano de 11 años, mejor dicho, ya todo un artista. Y es que todo ocurrió cuando el presidente fue a visitar el santuario de África de Fela Kuti. Y mientras paseaba, pues Karen Baris cogió sus pinceles, cogió un lienzo y en tan solo 2 horas consiguió un retrato hiperrealista. El pequeño fue capaz de realizar un impresionante retrato del presidente, un retrato digno de ver. Macron se emocionó al ver el arte que tenía este niño, insisto, de tan solo 11 años. Conmocionado, le hizo un gesto de cariño acariciándole la cabeza y quiso difundir su talento a través de una foto colgada en Twitter. Y es que el talento, el arte, conseguir remover nuestro interior, hacernos felices en definitiva, como lo hizo Karen Warrens al presidente francés, pues tiene su cosa buena, ¿verdad que sí? 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alejandra Esteve, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo llevas? Llevas la mañana un poco golosa, ¿eh?
Me estoy riendo muchísimo hoy. Sí, sí. Y de hecho, ¿qué te he dicho? Hoy estoy dormida, un poco cansada, estoy ya, vamos...
Estás como nueva, ¿verdad?
Estoy activa, sí, sí.
En cuanto se enciende la luz roja es que te transformas, ¿eh?
Sí, puede ser, que está, me gusta a mí...
¿Estás la droga de la radio?
Me gusta mucho. Te cuento que vamos a
ver... Sí, hasta las 5, hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues en los próximos minutos charlaremos con Charo Pinilla, supervisora del SAMUR. Nos contará todos los detalles sobre una de las profesiones más importantes que existen. Además, tendremos con nosotros a nuestro motorman, Alfonso García, que nos contará cuánta parte de nuestro sueldo destinamos a los españoles, a la gasolina.
Uh-huh. Es un dato importante porque también el consumo y sobre todo lo que se contamina con los combustibles es alucinante. Con lo cual, luego Alfonso García, motorman, nos va a dar muchísima información. Ya estamos en directo en Facebook Live, por si alguien se quiere asomar a lo que ocurre en este estudio. Estudio en Encarna Sánchez, en Madrid.
Se esperan cielos nubosos a primera hora con chubascos acompañados de tormentas en Cantabria, País Vasco y Pirineos y zonas del interior de Cataluña y de la mitad norte de Aragón. En el resto de España, cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Las temperaturas diurnas irán en descenso en el interior del cuadrante noroeste, peninsular y en el sureste. En el resto del área mediterránea y de la península no se esperan cambios significativos.
Muchas gracias, Alejandra. Hombre, hay que recordar que todos los días nos puedes dejar un mensaje de WhatsApp de audio, nota de audio, no es un WhatsApp para texto ni para fotos, y la verdad que recogemos un montón de historias, un montón de comentarios en este 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Aquí Ricardo Navarro, desde Seúl, Corea. Pues nada, aquí ahora mismo liado en el restaurante haciendo paella. No sabéis la ayuda y lo que aportáis a mí en la mañana. Aquí nadie ni siquiera habla ni inglés, siquiera. O sea que lo único español que hablo es con ustedes cuando retransmito con mi familia por internet. Venga, un saludo muy grande y abrazo a todos los ponedores.
Muchas gracias.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía. Hey, qué bueno, Maracaibo. ¡Hey, qué bueno, Pulpo, qué bien!
Sonó
vamos,
ayer.
Vamos a poner las calles, que ya es la hora. Vamos, vamos. ¡Qué bueno! ¡Hola, Pulpo, Alejandra y compañía! ¡Buenos días! Soy Angelo Mann.
¡Buenos días!
Soy un ponedor que cuida de los ajos todos los días en la provincia de Albacete. Un gran abrazo para Alejandra y el Pulpo. Soy Alberto, el más grande.
Buenas noches, Pulpo. Bueno, yo os escucho porque trabajo de como conserje o auxiliar de servicios.
¿Sí?
En una organización aquí en Pozuelo. Y pero bueno, lo que más quería era agradecerte esas noches que nos llevabas croissant para desayunar. Nunca se me olvidará, porque y chocolate caliente, claro, que nos venía de lujo. Muchas gracias.
Buenos
muchas gracias.
Días, ponedores. No, soy Carmen de Valencia, conserje. Me voy al curro de Valencia. Os saludo. Feliz día.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Jesús, por la A2. También tenemos derecho a los CDs.
Claro que sí.
¿Vale? Venga, saludos.
Claro que tenéis derecho a los CDs. Claro,
buenos días,
fácil.
Pulpo. Buenos un saludo días. Para ti y otro para Alejandra. Y como digo, ya me queda un mes justito para las vacaciones. Por favor, manda un saludo a mi compañero y amigo de trabajo, que es Yamal, que también le queda un mes para coger las vacaciones, que se quiere ir ya a Marruecos a ver a su familia. Y bueno, como no, un saludo al programa y a esos ponedores.
Buenos días, Pulpo y saludo. Compañía. Aquí Tomás desde Barsapintá, el vigilante de los pimientos. Gracias.
Buenos días, Pulpo y la compañía Alejandra. Muy buen fichaje para este verano. Aquí estamos, ya ven el calor. Pues otra semana más que no voy a poner la calefacción, no sé vosotros.
No, claro.
Yo ya no la pongo más. Y hoy, como siga calentando así, tampoco la voy a poner. Así que ya no nos ponemos la camiseta entera por entre el calzoncillo. Por lo menos esta semana.
Bien.
Bueno, un saludo. Aquí un ponedor desde Palencia, un chofer, un piloto de camiones. Venga. Agur,
hermano. Saludos, Pulpo y Alejandra, poniendo las calles desde Burdeos o Bordeaux, como queráis deciros. Buen viaje a todos.
Buen viaje.
Gracias. Buenos días, ponedores, desde el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Soy uno de los más viejos ponedores. Llevo 23 años haciendo estudios del sueño, siempre de noche. Buenos días.
Qué cantidad de profesiones, qué cantidad de gente haciendo mil cosas que las comparten con nosotros aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Nuestro WhatsApp de audio para que dejes hoy el mensaje y lo escuchemos mañana aquí en el programa, el 662-942-605. Te repito, 662-942-605. Estamos en directo en Facebook Live. Si te apetece vernos, porque vamos a hacer una entrevista en directo a dos personas que tenemos en este estudio, que alabamos muchísimo la profesión y a lo que se dedican, como toda la gente que estáis al otro lado de la radio. Eso será dentro de unos minutos. Y hasta entonces, que sepas que si me escuchas es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida a Diego Martínez Sánchez, a Javier Vargas Morón, Alejandro Sofía Alexi, a Juan Paulino García Martín, Juan Carlos García Tobar, Mariluz del Sal, Elena Tierras del Aire, Carlos Cuenca, Juan Villatoro, Marcos López, Miguel Ríos, Reyes González y Alberto Duport. Nos acaban de seguir en Facebook.
Now I feel that I
directo y contigo haciendo el primer despertador de la radio, siempre positivos, acompañando a la gente que lo pueda estar pasando mal y acompañando a la gente que está en carretera durante unas cuantas horas, la gente que está en las fábricas, la gente que está haciendo pan, la gente que está en los mercas, la gente que está reponiendo, gente como por ejemplo Juan Luis, que está en Macro ordenando, dice, grandes garrafas de agua, o Marcos, que está saliendo de Valdemoro con los camiones del Corte Inglés para ir colocando. Dice, llevo en este camión más de 500.000 de bañadores. Claro, es que hay un montón de actividad que si no llega a ser por los ponedores, las cosas no funcionarían. Así que mi abrazo a la gente que se levanta pronto cada mañana o incluso cada tarde para estar currando hasta bien entrada la madrugada. 5:16, hora menos en Canarias, los ponedores en Facebook se manifiestan contándonos, por ejemplo, qué están haciendo, desde dónde nos escuchan y también, y por qué no, esos objetos que tienen frente a ellos, que le hacen una foto y nosotros lo vemos aquí para saber qué es lo que hay. Tenéis cosas muy raras, las cosas hay que decirlas. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días otra vez, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, ¿qué vamos a escuchar en Herrera en COPE?
Bueno, pues el programa viene muy cargadito y analizaremos las reformas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez en materia de educación, justicia, medio ambiente, que están ocasionando, Pulpo, un gran impacto entre los ciudadanos, como lo del diésel que contábamos antes.
Sí.
En el exterior vamos a seguir muy pendientes de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Bruselas, hoy es el segundo día, con el presidente de Estados Unidos como protagonista. Como sabes, Pulpo, ayer Donald Trump acusó a Alemania de ser la prisionera de Rusia y también tenía palabras para sus aliados. Anunciaba que deben incrementar su gasto en defensa del 2 al 4% de su PIB. Así que vamos a analizar estos y otros asuntos de la actualidad informativa de este jueves 12 de julio con Salvador Sostres, Elsa García de Blas y José María Fidalgo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estoy leyendo, Mar, que Miguel Ángel está fabricando lacasitos ahora mismo.
Yo quiero.
Y que nos está escuchando. Miguel Ángel, ya sabes.
No, pero que traiga. Que
está,
me encanta.
En Zaragoza, está en casetas.
Ya, pero nos lo puede mandar.
¿Cómo nos lo manda?
No lo sé.
A la dirección de COPE.
Claro. ¿Tú qué haces luego? ¿Te acercas en un momento?
Sí, es por chocolate, sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema con el chocolate.
¿Qué problema?
Ya somos dos.
Pues era un poco obsesiva.
Tienes una doctora a tu izquierda. ¿Sí lo puedes decir?
Cuando me ponía nerviosa, comía mucho chocolate y entonces al final, ha sido como una excusa y necesitaba tomarlo todas las noches. O sea, de hecho, es que si no lo tomaba, me tenía que salir a la tienda. Y si no me quedaba tranquila.
Confesiones de los compañeros en cuanto al chocolate. Bueno, Mar, que tengas un gran día. Mil gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Cielo. 5:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es jueves 12 de julio. Estamos en Facebook Live en directo. Santos Juan Gualberto Abad, Fortunato Diácono e Ignacio Clemente. Y también disfrutando de un libro que nos ha cautivado, de una ponedora que vino a presentarlo, que nos convenció y sobre todo que nos comprometimos a leer una cita durante 2 semanas de las que aparecen en su libro.
Hablamos de Laura Chica y su libro 365 citas contigo, y una de ellas, justo la 365, dice: ¿y ahora qué? Ahora tú. Ojalá esta sea...
¡Qué bueno!
Claro.
¿Ahora qué? Ahora tú. Muy
claro.
Bien.
Ojalá esta sea la respuesta que elijas darte cada día de tu vida. Ojalá cada día recuerdes darte espacio, regalarte tiempo, la oportunidad de ser tú, de estar contigo, de recordar no olvidarte de ti. Ojalá cada día de tu vida te acuerdes de serte fiel, de dar respuesta a lo que necesita tu alma, a lo que deseas pero no escuchas, a lo que sueñas pero tantas veces no crees. Ojalá te acuerdes de ponerte delante en el orden de reparto de amor, de atención y de compasión, de abrazarte fuerte cuando te falles, de cogerte de la mano cuando tengas miedo. Ojalá aprendas a elegir para ti las personas adecuadas que te impulsen alto, que crean en ti más que tú mismo, que te hagan creer que todo lo puedes. ¿Y ahora qué? Ahora tú, siempre tú.
Nos encanta la gente positiva y Laura Chica es una de ellas. Con un libro maravilloso de 365 citas en positivo, como este programa de radio. 5:20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en la semana dedicada a la música pop española. Recuerdos de tu juventud, de tu EGB. ¿Qué hacías tú hace, por ejemplo, 26 años? Esta canción era número 1, Radio Futura.
Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me porque si no lo tenemos que robar.
Muchas gracias por ese mensaje que hemos recibido en el WhatsApp de audio 662-942-605. Estamos en el 91 con Radio Futura, con este Veneno en la Piel, semana dedicada, semana que acaba mañana, dedicada al pop español. Mañana estaré en concierto con Nacha Pop en Pozuelo de Alarcón, y el sábado estaré con Mikel Erentxun, Modestia Aparte, Nacha Pop también, y Marta Sánchez en Montijo, en la provincia de Badajoz. Así que si algún ponedor se anima, invitado está. Bueno, aquí en Poniendo las Calles no solamente nos dedicamos a reconocer el trabajo que ejercen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y también de protección, sino que nos gusta que pasen por el estudio y que podamos charlar con ellos. En poco tiempo hemos tenido altos mandos de la Policía Nacional, altos mandos de la Policía Local de Madrid, aquí en el programa, en este estudio, y nos han contado cuál es pues su labor diaria, sobre todo a estas horas, que son unas horas complicadas. Hoy quien está con nosotros en este estudio, pues son personas que representan a toda esa gente que está pendiente de nuestra salud, de nuestra protección, de nuestras situaciones complicadas. Son profesionales que nos recuerdan que si nos pasa algo, van a poner todo su empeño para salvar nuestra vida.
Fui a hacer deporte ahí en la Ribera del Manzanares, en Madrid Río, y no recuerdo nada más hasta 3 días después que me desperté en el hospital clínico. El caso es que, por lo visto, sufrí una muerte súbita, una arritmia letal. En principio me siento muy agradecido y profundamente orgulloso de los servicios de urgencia que tenemos aquí en Madrid, y desde luego Policía Municipal, porque actuaron, vamos, en mi caso es que les debo la vida. Entonces no sé cómo cuantificar el agradecimiento, no sé cómo decirles.
Samur, buenas tardes, ¿qué ha ocurrido?
Hola, buenas, sí, mire, que es que estamos aquí en el Parque de la Pipa, que hay una chica que se ha desplomado.
Y rápidamente nos dimos cuenta que podía ser una parada, y rápidamente reaccionamos, pues haciendo la reanimación.
Tendríamos que dar asistencia, primeros auxilios. ¿Y quién iba a decir que me iba a tocar a mí ser el destinatario de esa RCP? Al haber sido víctima, digamos, de una parada cardiorrespiratoria mientras entrenaba. Y la verdad es que estoy eternamente agradecido porque, claro, me salvaron la vida, nunca mejor dicho.
Una arritmia jugando al fútbol en un polideportivo y, bueno, caí desplomado. Y afortunadamente en los vestuarios había una chica, una doctora que iba a jugar al fútbol y fue como la que me mantuvo un poco en vida.
Llama al 112 y di que tengo un infarto. Y ya lo último que oí fue
Ya vienen.
Te agradezco sobre todo a la chica que me atendió y al SAMU por la rapidez también, porque fue cuestión de minutos que fueron vitales para estar hoy aquí con Carlos.
Me sacaron para adelante a pesar de mí.
Emociona mucho, porque es que es la vida real. Son cosas que hemos localizado, que son sonidos reales, que aquí no hay nada que sea simulado, sino que es la vida real de tantas y tantas personas, que por cierto lo que más he escuchado es cómo han mostrado gratitud al SAMUR de Madrid. Hoy son nuestros protagonistas. Madre mía, Charo Pinilla, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Hola.
Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo, qué profesión tan bonita, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de ejercer una profesión maravillosa.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo en el SAMUR?
En el SAMUR ya 25 años. Uh-huh. En la emergencia más de 30, yo creo. Uh-huh. Toda la vida profesional.
Uh-huh. ¿Y siempre en estos horarios? ¿Siempre madrugada?
Sí, nosotros estamos abiertos, pues como la COPE, yo creo, ¿no? Los 365 días del año, 24 horas al día, sí.
Acabar un día, por ejemplo, sin ninguna intervención, ¿es bueno o es malo?
Eso es bueno para los ciudadanos, uh-huh. Pero en 30 años nunca he tenido así ningún día.
¿Nunca habéis tenido un día que no haya habido ninguna incidencia?
Nunca. Nunca. Pueden ser días más o menos complejos y difíciles, pero y otros más fáciles, pero sin ningún aviso, nunca, jamás.
¿Cómo repartís el trabajo? Una vez que salta la alarma, que la central os designa a vosotros, me imagino que por la cercanía donde está la incidencia, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿A partir de ahí qué es lo que pasa?
Sí, hay dos conceptos, por así decirlo, sí. ¿No? Por un lado, efectivamente, lo que llamamos la isocrona, es decir, el tiempo que tarda el equipo, la unidad, en llegar al punto donde se necesita. Y por otro lado, también el tipo de suceso. Es uh-huh. decir, en el SAMUR tenemos distintos vehículos o dos escalas de respuesta. Una que se denomina básica, que es una unidad de soporte vital básico, que van tripuladas por dos técnicos en emergencias, que fundamentalmente el objetivo pues es atender a personas no en estado crítico, no en estado grave. Uh-huh. Y por otro lado, lo que llamamos coloquialmente una UVI móvil, nosotros se denominan unidades de soporte vital avanzado, que va un médico, una enfermera y un técnico, y que en principio pues el objetivo es atender a personas más graves. Uh-huh. Entonces, en función de la información que tengamos, pues se envía un recurso, se envía otro o los dos. Porque uh-huh. a veces envían ambos.
Yo muchas veces que a lo mejor ha surgido algo en la calle y yo estaba por allí, yo que soy muy cotilla y que me gusta mucho vuestro mundo y el de la Guardia Civil, el de la policía, pues me fijo que realmente quien gobierna esa situación es SAMUR. SAMUR es el que manda a la Guardia Civil lo que tiene que hacer o a la policía o a los agentes, porque prevalece la vida de la persona que tenéis que salvar.
Sí, efectivamente. Bueno, no es que mandemos a la Guardia Civil, porque ellos también mandan bastante o la policía. No, cada uno tenemos nuestra misión. Lo bueno es que estamos muy coordinados y efectivamente cuando hay un paciente, lo prioritario es el paciente y todo gira alrededor de él. Con lo cual, efectivamente, los cuerpos de seguridad del Estado lo que hacen es ponerse a nuestra disposición en ese momento para garantizar que lo primero es el paciente y después ya pues el resto de cosas que hay que hacer y que lógicamente son importantes, pero no tan prioritarias como salvar al paciente.
Uh-huh. Miguel Ángel, ¿y tú qué haces en SAMUR concretamente? ¿Cuántos años llevas?
Uf, yo llevo desde el principio.
¿Desde el principio? Desde que fue José María Álvarez del Manzano, ¿no?
Sí.
El que puso en marcha uh-huh. el SAMUR.
Exactamente, sí.
Desde
sí.
el principio, que a lo mejor al principio no se pensaba que SAMUR iba a tener la respuesta tan importante y sobre todo el crecimiento tan increíble que luego tuvo.
Bueno, en aquel momento no existían en las emergencias como son ahora. Uh-huh. Y éramos todos muy jóvenes y con muchas ganas de trabajar. Y fue por eso por lo que yo creo que ha mejorado tanto, por nuestra actitud, porque es nuestra sangre este trabajo, nos gusta uh-huh. muchísimo.
¿Empezasteis siendo cuántos?
Uf, pues no sé yo si éramos 150, una cosa así, por ahí, más o menos.
¿Y ahora cuántos sois? Porque a lo mejor ya ni os conocéis entre todos.
No, no nos conocemos.
Ahora mismo somos como unas...
900, 850,
no, no llegan. Lo que es personal profesional, aproximadamente en el SAMUR debemos ser alrededor de 800. Profesionales de amarillo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Luego, nos colaboran con nosotros, ayudan constantemente lo que se denomina la sección de protección civil, que son voluntarios, y que aproximadamente tenemos unos dos, en estos momentos unos 2.000 voluntarios. Para hacernos una idea, cuando empezó el SAMUR había una ambulancia, porque el SAMUR surge de la reconversión del antiguo parque municipal de ambulancias, lo que llamábamos antes el scoop run de los ingleses, es decir, de coger al paciente y salir corriendo, y se cambió la filosofía, que eso fue un gran Big Bang en ese antiguo parque de ambulancias, porque ya no se cogía a cualquier persona de cualquier manera y se llevaba a cualquier hospital, sino que permanecíamos en el punto, lo estabilizábamos y lo trasladábamos. Y empezamos con una ambulancia.
Qué inicialmente. ¿Eh?
Con una ambulancia que además
eran blancas, para que entonces Samuel era blanco, ¿no?
Inicialmente, claro, porque era el antiguo parque municipal y era blanco y azul. Y empezamos trabajando, bueno, ahora se nos ve de estos colores tan vistosos.
Me encantan.
Pero antes yo empecé trabajando con una camisa azul y un pantalón azul y zapatos, que era un poco seguro para el trabajo que realizábamos. Pero en realidad ese era el trabajo, porque éramos camilleros, eran camilleros desinfectores, realmente la profesión de las personas que estaban en las ambulancias.
Charo, tú llevas 25 años en SAMUR, eres enfermera y ahora eres... tu cargo actual es la jefa de división, ¿no?
Sí, yo soy jefe de división y hoy estoy como supervisora de guardia.
Ahora mismo, si sucede cualquier cosa, a ti te llaman, te convocan y tienes que salir pitando.
Sí, por supuesto, hombre. De hecho, estamos constantemente escuchando la emisora y no hace falta que me llamen, sino que yo tomo las decisiones de ir a un sitio u otro en función un poco de lo que creo que puede ser. Si creo o pienso que puede ser el suceso complejo, ya directamente, sin que nadie me informe más, me dirijo para allá. Si luego me tengo que volver porque no es complejo, pues me vuelvo, pero en principio sí.
¿Guardas alguna, y esto es lógico que te lo pregunte, alguna situación que te haya tocado el corazón incluso cuando estás de vacaciones con tu familia?
Muchísimas. En 25 años en el SAMUR, más otro montón en el helicóptero y en lo que ahora es el SUMA y demás, muchísimas situaciones que guardas en el corazón constantemente. A mí los niños me tocan un poco más la fibra. No quiero decir con esto que los adultos no me importen,
pero
los niños como que me duelen un poquitín más.
No te preguntas cómo ha podido pasar esto, que es una tontería. O sea, esto es una tontería y mira el problemón que se ha creado esta persona.
Siempre. Y en concreto, la gente que tengo cercana a mí, es decir, mi familia, mis amigos, que ninguno tiene nada que ver con la sanidad, me conocen y saben lo pesada que yo me puedo llegar a poner en algunos momentos si alguien comete imprudencias que yo, desgraciadamente, he visto como posteriormente se convierte en una desgracia, ¿no? Es decir, abrir una olla a presión sin esperar el tiempo adecuado, darle juguetes a los niños que se pueden ser peligrosos porque se atragantan, ir en un coche estupendo y sin un sistema de retención. Es algo que, sin quererlo, me enfada de tal manera...
Yeah. Que te dan ganas de dar una colleja encima, ¿verdad?
Casi. Mi hija ya me conoce y ya, en cuanto me ve cambiar la cara, ya dice, venga mamá, no te metas, que al final acabamos en algún lío.
En función de las actividades que vaya a tener la ciudad en ese día o en esa noche, ¿os preparáis de una manera o de otra?
Sí, por supuesto. El SAMUR cambia constantemente el operativo ordinario del día en función de los riesgos o los recursos que se necesiten. De hecho, hoy jueves ya, es que como empecé la guardia ayer, sigo anclada en el
efecto
día.
Efecto ponedor.
Iba a decir mañana, pero no, en realidad hoy ya empieza el festival Mad Cool y eso hace que se tengan que incrementar los efectivos porque aumenta el riesgo. Eso pasa en Madrid pues casi constantemente, todos los días, ¿no? En función un poco de las cosas que vayan a suceder y de los eventos que haya en Madrid, pues hay que aumentar más o menos el dispositivo. De hecho, la semana pasada pues hemos mantenido durante una semana con motivo del Festival del Orgullo. Pues toda la semana una cantidad de efectivos en la calle muy importante.
¿Ha habido muchas intervenciones?
No para el volumen
tanta gente,
de
¿no?
gente que había en la calle, el calor, que hacía bastante calor, la verdad es que no ha habido muchas intervenciones y además, afortunadamente, salvo 3-4 casos un poquito más graves, el resto han sido cosas muy leves.
Esa situación en la que has llegado a casa y lo has compartido con tu familia, decir, pues mira, tenía muy mala pinta, pero lo hemos sacado adelante.
Eso es maravilloso, yo creo que es lo mejor de este trabajo.
Yo creo que sí.
Es lo que te engancha, igual que yo creo que, bueno, yo no soy del mundo de la radio, pero habéis dicho hace un momentito que esa luz roja engancha. Pues lo que engancha a este trabajo, efectivamente, pasas momentos muy malos, porque hay algunos que se nos quedan por el camino, sí, por bien que intentemos hacerlo, pero esos otros que no se quedan, esos otros que hemos logrado sacar, esas personas que seguro, como alguno de los audios, de no haber estado alguien, un profesional de la emergencia cerca, de no haber actuado adecuadamente, esa persona no hubiera tenido ninguna posibilidad, pues en esos momentos, pues como que te sube el ego mucho. Y entonces eso engancha,
hombre,
como cualquier
otra. Claro que engancha. Digamos que esta es la cara y ahora nos vamos a la cruz, que cuando llegáis y os encontráis, se me ocurre, un accidente de tráfico y veis lo que veis, y veis un cuerpo en tres, y veis que está encima están los familiares. ¿Cómo se maneja esa situación, Charo? ¿Cómo, por dónde empezáis?
Bueno, empezamos, lo que pasa es que eso tienes que entrenarlo antes, claro, controlando nosotros. Porque la emoción, somos personas, no claro, somos un ordenador,
claro,
donde pasamos a modo avión o cosas por el estilo. Somos personas y además con una vida normal. Quiero decir que cualquiera de nosotros tenemos hijos o tenemos padres o tenemos o ambas cosas. Y cualquiera de las personas que atendemos nos puede recordar a ese familiar o esa persona que tenemos cerca. Con lo cual, la emoción que tú tienes, que tú tienes, has de saber controlarla antes de llegar. Y posteriormente tienes que controlar o manejar o tratar la emoción de los familiares que hay allí o las personas allegadas al suceso. No es fácil, ¿para qué nos vamos a engañar?
Madre mía.
Muchas veces se te pone el nudo en la garganta.
Madre mía. Charo, Miguel Ángel, yo os quiero dar las gracias, no tengo tiempo para más. Viene Alfonso García, Motorman, tengo a Carlos Herrera ya casi pidiendo paso. Os admiramos un montón. Yo te aseguro que el Facebook Live, que ahora mismo está la gente enganchada, os vais a encontrar mensajes maravillosos porque somos conscientes de lo que hacéis por los demás y que os queremos un montón y que insistimos en que cuando vean las ambulancias con las luces y con los sonidos, que se aparten, que faciliten el tránsito y el paso de los servicios de emergencia. Y que me imagino que en nombre de muchas y muchas personas os vamos a dar las gracias, de verdad. Que os vaya muy bien y que saludéis a todo el equipo de SAMUR Madrid.
Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por acompañar a los que trabajamos por la noche.
Es fundamental. Esto es una cadena, Charo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. 5:38, ahora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Las 5:39 de la mañana, 4:39 en Canarias. Estás escuchando en directo el primer despertador de la radio. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. Hoy todos somos SAMUR.
Oh,
Las 5:41 de la mañana, ahora menos en Canarias. Está con nosotros Alfonso García, Motorman. Buenos días. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Aquí estamos. Escúchame una cosa. Creo que ya se sabe por qué nos entra sueño al subirnos en un coche o a un vehículo en motor. ¿La causa cuál es en concreto, Tom?
Pues, amigo Alfredo, el problema, como dice un experto ingeniero en aire acondicionado del Centro Técnico de SEAT, es que cometemos 5 errores muy comunes en la mayoría de los conductores. Primero, poner el aire al máximo nada más entrar, nada más abrirlo. Debemos ventilar como mínimo un minuto abriendo puertas y ventanillas antes de activar el aire acondicionado. La segunda cuestión sería mantener activado, segundo error más común, activado el botón de recirculación del aire. Y es que los cristales se empañan, se pueden empañar y el aire se vicia. No usar tampoco el modo auto en climatizador. Es lo más lógico y normal es accionar, si tenemos climatizador, ese botón de auto. Otro error más común o muy común es no enfocar correctamente los difusores siempre hacia arriba, nunca hacia la cara o el pecho. Y el último error, olvidar que el sistema de aire acondicionado tiene un mantenimiento. Por ejemplo, cambiar los filtros cada 15.000 o 20.000 kilómetros. Y recordar por último que conducir con una temperatura interior a 35 grados centígrados hace que el conductor reaccione un 20% más lento, pero no bajar de los 22 grados del aire acondicionado, porque esto también perjudica y mucho.
Uh-huh. 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. ¿Se conocen los países con la gasolina más barata y más cara en relación al sueldo diario? Es decir, ¿cuánto destinamos cada día los españoles?
Pues son dos, la segunda y nueva generación del todoterreno BMW X4, que ¿sí? recordemos nació hace 4 años, el hermano coupé sub del X3, X4 es más grande, más bajo, más ligero, así con mayor espacio en plazas traseras y maletero. Novedades como para la parrilla activa, los faros full LED, las luces traseras LED en 3 dimensiones, lo mismo que las antinieblas. A diferencia del X3, cuenta de serie con dirección deportiva variable más directa, bloqueo electrónico diferencial y suspensión más firme. Además lleva display parking a parte del Assistant Plus y la conducción semiautónoma nivel 2. En cuanto a motores, 2 novedades. Los 6 cilindros gasolina 4.0 y el diésel 3.0 de 354 y 265 caballos respectivamente. Todas las mecánicas, incluidas estas, con caja de cambio automática, con levas, 8 marchas y tracción a las 4 ruedas de serie. La otra novedad de la semana es la nueva gama Mini 2018. Se trata de una actualización, un restyling de sus versiones 3, 5, puertas y cabrio, con mayores posibilidades de personalizar, mayor equipamiento de serie, faros LED y función Matrix. En el interior, nuevo volante multifunción y pantalla de infoentretenimiento de 6,5 pulgadas. La gama Mini, en cuanto a motores, la novedad es el 1,2 litros 3 cilindros, que ahora es un 1,5 litros, y la nueva caja automática de cambios de doble embrague de 7 marchas. Sus precios parten además de menos de 18.000 euros.
Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias. Pues escúchame, te voy mandando un abrazo. Yo me voy a ir poniendo la sintonía para darle la del Pulpo Herrera. ¿Y tú, Alfonso, cómo te vas?
Me voy poniendo el intermitente, por supuesto, y recordándote, Pulpo, ya sabes, si vas en autovía y en autopista, recuerda que el carril derecho existe.
Gracias, hermano.